La 1 a las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. Albert Rivera propone un gobierno presidido por un independiente, un candidato de consenso y apoyado por el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos para desbloquear las negociaciones para formar un ejecutivo y evitar así unas nuevas elecciones. Es decir, que el nuevo presidente no sea ni Mariano Rajoy, ni Pedro Sánchez, ni el mismo Rivera, ni por supuesto Pablo Iglesias, aunque no descarta que vengan de alguna de las formaciones. Le escuchamos en declaraciones a Telecinco.
Yo no pongo condiciones previas porque bastante difícil es todo esto. Yo estoy simplemente suscribiendo una idea que me parece valiente plantearla en este momento. Es decir, ¿los españoles quieren un gobierno? Yo creo que sí. ¿Quieren reformas? Yo creo que sí. ¿Quieren un gobierno transversal viendo el resultado? Porque no va a ser un gobierno ni de izquierda radical ni de derecha radical, sino un gobierno moderado. Yo creo que sí. Ahora, si el problema somos las personas, yo me pongo en primera persona. Si alguien cree que el problema soy yo como líder político, yo doy un paso atrás. Pero que demos un paso atrás todos para que pueda configurarse el gobierno.
Otros partidos, sin embargo, ya tienen la vista puesta en esas nuevas elecciones. Es el caso de Podemos, que parece abierto ya a una confluencia con Izquierda Unida. Algo nada fácil, ya que ambas formaciones hay claros detractores, Pau Coronel.
La formación morada contaría ya con el posible acuerdo con el portavoz de Izquierda Unida, Alberto Garzón, para que pueda concretarse los próximos días y a la espera de comenzar las negociaciones formales entre ambos partidos. Algo nada fácil, ya que ambas formaciones tienen bastantes detractores explícitos del posible pacto de cara a un adelanto electoral y pesan demasiado además el cruce de descalificaciones en la pasada campaña. Desde Izquierda Unida, los recelos internos condicionan además el debate para la asamblea de la coalición que Alberto Garzón aspira a liderar a principios del mes de junio. Los más críticos, como el caso de Gaspar Llamazares, piden un referéndum para que la militancia decida y que cualquier acuerdo visibilice las siglas de la coalición.
Creo que es la crónica de una disolución anunciada que comenzó con una confusión electoral las elecciones anteriores, que luego tuvo como segundo paso la renuncia a formar grupo parlamentario y la renuncia a la identidad y a la financiación de Izquierda Unida, y ahora, digamos, como paso ineludible, pues parece que se va directamente a la integración en las listas de Podemos sin las siglas de Izquierda Unida. Creo que no es una coalición, sino una disolución.
Declaraciones del exmandatario de Izquierda Unida para Radio Nacional. En este sentido, Pablo Iglesias insiste, es prematuro y no hay que entrar todavía en detalles hasta que se produzcan dichas conversaciones.
Bueno, que se produzcan esos contactos, hay que tener altura de miras, estamos en un momento histórico muy importante. Nosotros pensamos que hay que sumar voluntades, pero es prematuro concretar ninguna cuestión de las que me están preguntando.
Declaraciones de Iglesias junto a su ex compañero de partido, Juan Carlos Monedero, quien ha ido más allá y se ha aventurado a nombrar a esa posible nueva confluencia como Podemos en Común.
El Congreso de los Diputados celebra hoy el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, con múltiples actos, entre los que destacan los conciertos y representaciones o la habitual lectura de la obra de nuestro escritor más reconocido, Nacho Pérez.
Pues sí, una lectura que se está llevando a cabo en el Congreso dentro de la Semana Cervantina, que celebra esta Cámara con motivo del cuarto centenario de la muerte del universal del autor. El actor Manuel Tafalla se pone en la piel de un Cervantes, que es el encargado de conducir el acto en el que se leerán varios pasajes de la obra más importantes de la literatura universal. Entre los lectores de la obra podemos encontrar a personajes tan conocidos como José Mota, Marisa Paredes, José María Pou o Miguel Poveda, a quien podemos escuchar. Santa amistad. Una vez finalizado el acto, se llevará a cabo una ofrenda floral a la estatua del autor alcaíno, situada frente al Congreso, en el que estarán presentes los presidentes del Congreso y Senado y los miembros de ambas cámaras y de las mesas. Esta ofrenda ya se realizó en 1905 con motivo del tercer centenario de la muerte de Cervantes.
Y esto es todo por el momento. La información vuelve a gestionar radio en 55 minutos, mientras sepan que siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. En Gestiona Radio, Enfermedades Raras. Un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy buenas tardes. Bueno, otro jueves más. Vamos a hablar de enfermedades poco frecuentes. Hoy vamos a tocar dos asuntos completamente distintos, pero que tienen muchas sinergias. Hay una palabra que siempre me ha gustado mucho, que es el maridaje. Y el primer asunto y el segundo asunto, desde luego que lo tienen. En primer lugar, también deciros que la sección de música realmente escuchada la vamos a dedicar a China. Y luego diremos también por qué hemos elegido este tema, ¿verdad, señor Luque?
Cierto, cierto.
Pues nos vamos con un temita de China, Diana Portillo.
내가 어쩌다가 이리 된 건지 내 맘 언제부터 병이 든 건지 그만 집착해야 해 정상이 아닌데 왜 뜻대로 되지 않는 건지 또다시 다칠 걸 잘 알면서 이럴수록 피할 걸 알면서 너랑 아낀다 사랑한다
Nuestro primer invitado, que lo tengo a mi vera a la derecha, es don Juan Manuel Luque. Hoy estoy un poco vago y entonces no le voy a presentar, quiero que se presente él. Además, señor Luque, usted es ya la tercera, la segunda.
La segunda.
La segunda vez que pasa por el estudio, ya no está en el pantalán, está en el barco. Pues señor Luque, ¿quién es usted a nivel profesional?
Muy bien, encantado Antonio de estar de nuevo aquí. Bueno, yo trabajo en el Instituto de Salud Carlos III, concretamente en la Unidad Funcional de Investigación de Enfermedades Crónicas, en la UFIEC, en el campus de Majadahonda.
Bueno, señor Luque, con usted vamos a tratar un tema apasionante. Concretamente vamos a hablar de un proyecto de estudio de genes relacionados con la discapacidad intelectual no sindrómica en una población china, por eso hemos elegido China como música, usando secuenciación masiva y métodos bioinformáticos de análisis de datos NGS. Señor Luque, usted está coparticipando junto con una universidad china, ¿verdad?
Así es, sí. Colaboro con una universidad china, concretamente es la Northwest University de Xi'an, en China, con el doctor Ke Jingzhang, que me ofreció la posibilidad de colaborar en un proyecto a nivel de bioinformática, realizando yo los análisis bioinformáticos respectivos de este proyecto. El proyecto consiste en el estudio de genes relacionados con una enfermedad que tiene gran prevalencia, que es la discapacidad intelectual, a grandes rasgos, y yo me encargo de realizar el análisis bioinformático de los datos de secuenciación de los pacientes que participan en este proyecto.
En el año 2010, el presidente Obama, mediante una ley que no me dirá cuál, modificó la nomenclatura de retraso mental por...
Sí, bueno, en el año 2010, efectivamente, el presidente Obama, en algunos estados de Estados Unidos, firmó la denominada ley de Rosa's Law, que cambiaba la referencia en muchos estados de Estados Unidos del término retraso mental por el de discapacidad intelectual.
Que me parece una modificación.
Bueno, la modificación, entre otros motivos, se hizo con el fin de suavizar un poco los efectos que provoca el significado del término retraso mental, tanto para los afectados como para sus familiares.
Estamos hablando que la discapacidad intelectual, junto con las condiciones neuropsiquiátricas, constituye la principal fuente de los costes del cuidado de la salud en la sociedad moderna.
Así es. Junto con las enfermedades neuropsiquiátricas, es uno de los principales costes del cuidado de la salud en la sociedad occidental. Es toda idea de la alta prevalencia de este tipo de enfermedades, ¿no? Tengamos en cuenta que, por ejemplo, solamente en Estados Unidos hay más de 6 millones de personas afectadas por esta enfermedad, y en España concretamente se calcula en torno a las 740-750.000 personas afectadas de discapacidad intelectual.
Bueno, yo a estas personas les voy a llamar discapacitados intelectualmente, pero en este país hay mucho retrasado mental, ¿eh? Esta enfermedad no es una entidad única de enfermedad, ¿verdad?
Así es. Dentro de este término, ¿no?, global, digamos, de discapacidad intelectual, no se trata de una entidad única, sino que entraría un gran grupo o colección heterogénea de desórdenes, tanto sindrómicos como no sindrómicos, cuyo denominador común o marca en todos ellos es que tienen disminuidas las capacidades intelectuales.
Pero concretamente la diferencia entre sindrómicos y no sindrómicos, ¿cuáles serían?
Bueno, la diferencia es un tanto arbitraria, no está muy clara esta frontera, ¿no? A nivel práctico, igual sí a nivel teórico. Y sería que se consideran pacientes con discapacidad intelectual sindrómico aquellos que tienen capacidades intelectuales disminuidas y además muestran otras anomalías adicionales, como pueden ser rasgos dismórficos o efectos metabólicos, mientras que los pacientes con discapacidad intelectual no sindrómico, a cuyo proyecto yo colaboro, solamente muestran clínicamente una disminución de las capacidades intelectuales, pero la frontera no siempre es tan clara.
La discapacidad intelectual puede ser causada por defectos genéticos y también por efecto del medio ambiente. Hoy nos vamos a referir concretamente a los asuntos causados por defectos genéticos. Y vamos a entrar directamente en su proyecto y en el proceso genérico, luego entraremos en el proceso específico para poder llegar a él. Ustedes comenzaron el proyecto en el año 2013 con el estudio de una familia china afectada por la discapacidad no sindrómica.
Exacto.
A lo largo de 3 generaciones.
Eso es.
Cuéntenos un poquito sobre esta familia.
Bueno, esta familia, efectivamente, el estudio abarca 3 generaciones porque estarían afectados desde abuelos, o sea, si partimos de una persona, la más joven, ¿no?, de los que participan, de las 7 personas que hemos secuenciado y hemos analizado sus genes, sería un hijo, sus padres, uno o los dos también estarían afectados, y su abuelo o alguno de los dos abuelos también estaría afectado. Es decir, que el estudio abarca 3 generaciones, se ha secuenciado un abuelo, se ha secuenciado a algún padre o varios padres, y se ha secuenciado hijo o hijos.
De los 7 miembros, 6 padecen esta discapacidad, y uno de ellos no, que es lo que ustedes, que le van a utilizar como control, ¿no?
Como control sano, para de referencia, para comparar, ¿no?, cómo influyen los genes que hemos visto comunes, que comúnmente están alterados o mutados en los afectados con respecto al control sano, ¿no?
En los próximos meses, además, ustedes van a ampliar el estudio a otras 30 personas. Y la primera pregunta que quería hacerle directa al señor Luque, ¿por qué un profesional con la capacitación que tiene usted tiene que irse a China y no realiza este tipo de estudios en España?
Buena pregunta. Esa misma pregunta me la hago yo también. Hombre, en mi caso, en este caso concreto, supongo que de momento no ha habido interés por parte de los centros en los que yo me desenvuelvo en poder secuenciar una serie de pacientes para poder obtener una información muy valiosa y útil respecto a una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Es decir, donde yo trabajo ahora mismo, pues existe la infraestructura, porque existen los secuenciadores de NGS de última generación como para poder hacer este tipo de secuenciación. Pero falta o bien fondos para empezar este proyecto y empezar a secuenciar, o bien también alternativas en los directores de proyecto o iniciativas como para poder hacerlo. De manera que fueron los chinos los primeros que recurrieron a mí y me ofrecieron esta posibilidad y yo evidentemente la aproveché, intenté aprovecharla porque la estaba buscando, claro.
Señor Luque, el proceso o protocolo seguido del análisis bioinformático de los datos o secuencias NGS de los que nos está hablando, de los pacientes procedentes del secuenciador,
sí.
Tiene un proceso. Además, lo que vamos a analizar es la importancia de los software, ¿no? A la hora de... ¿Qué proceso tiene genérico?
El proceso genérico que hemos seguido, bueno, que he seguido yo en la parte que me corresponde de bioinformática, es el siguiente. O sea, yo parto de las secuencias de los pacientes en formato de archivos FASTQ, que es como me llegan a mí. O sea, el doctor Keijin Zhan desde China me envía por vía electrónica, me envía estas secuencias, ¿no? En archivos de secuenciación FASTQ. Yo los recibo. Y a partir de ahí ya los empiezo a procesar con mis software o mis programas bioinformáticos específicos y mi procedimiento particular, porque este procedimiento, que yo sepa, le empecé a, o sea, no he encontrado a nadie que le haya utilizado de la manera que yo lo hago, ¿no? En el orden que yo proceso los datos software a software y los pasos que voy siguiendo, ¿no? Entonces, el siguiente paso, una vez que yo recibo los archivos de secuenciaciones, ingresar esos archivos en un software bioinformático que se llama SecMule, ¿no? Ese es el primer paso. A continuación, los datos o resultados que obtengo de este primer software SecMule, el segundo paso es ingresar esos datos en un siguiente o segundo software bioinformático que se llama ANOVAR. Todos estos software, por supuesto, están contrastados científicamente, existe bibliografía al respecto y hay múltiples trabajos con ellos, ¿no? Y por último, la información obtenida y filtrada del segundo software ANOVAR me sirve para ingresarla en el último software, que es un software de análisis de funciones de los genes que salen como posiblemente responsables de la enfermedad, que es el software DAVID, que yo utilizo, aunque también a veces utilizo un segundo software de este estilo, que es Funk Associate también, ¿no? Pero fundamentalmente DAVID, que es el que me aparece más completo, ¿no? Entonces, una vez que ya he procesado los datos de secuenciación y han pasado por estos tres software, yo al final obtengo unos resultados de un listado de genes que yo los llamo genes candidatos implicados en esta enfermedad. Y de ahí puedo deducir un mecanismo molecular de la enfermedad.
Es fascinante, absolutamente. La connivencia de los tres softwares es absolutamente necesaria para poder sacar las conclusiones, ¿no?
Imprescindible, imprescindible. O sea, es necesaria la participación de los tres para poder llegar a obtener esta información que yo acabo de comentar, es decir, la lista de genes posiblemente implicados o genes candidatos y el posible mecanismo molecular de la enfermedad.
Vamos a hablar, señor Luque, sobre los genes alterados candidatos comunes en los siete miembros, concretamente en los seis miembros familiares secuenciados.
Sí.
Según parece, una vez que han analizado y comparado los genes alterados en cada uno de estos seis miembros de esta familia,
sí,
se comprueba que hay, una vez descontados unos genes comunes del paciente control sano, una lista de cuántos genes alterados, sí, y en cuántos miembros.
Exactamente. Bueno, pues en este caso, ¿no?, de los siete pacientes de esta familia, me sale una lista de 368 genes alterados, candidatos comunes, que estarían involucrados en la enfermedad y que son comunes en al menos dos o más miembros de estos siete que han sido secuenciados.
¿Cuál sería la media de genes involucrados en una determinada enfermedad o patología, más o menos?
Se estima que la media de genes involucrados en una determinada patología está en torno a 400 genes.
Es decir, que está muy cerca a los 368.
Por lo tanto, estamos bastante cerca. Y de hecho, en un primer listado que yo obtuve rondaba alrededor de los 400 y 415, 420 genes, pero claro, después ha habido que descontar los que pertenecían al control sano, ¿no? Para obtener realmente una lista de genes verdaderamente implicados en la enfermedad y que son comunes y se repiten en al menos dos o más de los miembros de la familia.
Entonces, ¿estos genes candidatos alterados encontrados coinciden más o menos con lo referido en las bibliografías científicas?
Sí. Después de haber hecho una búsqueda bibliográfica, un análisis y comparación con bibliografía científica, efectivamente coinciden bastante, no solamente la lista de genes, o bien exactamente los mismos genes, o bien genes análogos de la misma familia, ¿no? Porque un gen puede tener distintas variedades de dentro de esa misma familia de genes. Y no solamente coinciden los genes, sino también los procesos celulares y las vías de señalización molecular, o lo que nosotros llamamos pathways, en los que intervienen estos genes y que provocan la enfermedad realmente, el mecanismo molecular de la enfermedad.
Aquí me ha puesto usted una cosa en negrito que me ha puesto, pues la verdad, muy contento. Por tanto, podríamos estar ante nuevos hallazgos sobre las alteraciones, etiología y posible mecanismo molecular de esta enfermedad.
Me refiero concretamente a la información obtenida que no coincide con la búsqueda bibliográfica que yo he realizado. Claro, evidentemente habría que profundizar más en esta búsqueda, pero he cotejado bastante bibliografía. Pero hay una serie de genes y una serie de procesos celulares que yo no he encontrado en esta bibliografía científica y que entonces podrían ser referidos o reportados como nuevos hallazgos, en este caso, de la investigación sobre esta enfermedad.
Háblenos, por favor, de los procesos celulares y pathways los que intervienen los genes. Me refiero a su relación con el tráfico vesicular en espinas, organización sí. del citoesqueleto.
Bueno, pues los procesos celulares y las vías de señalización o pathways que en las que intervienen estos genes y cuya información sale sobre todo del el tercer software, el DAVID, el software bioinformático que te da esta información, dice que, después de hacer un análisis exhaustivo, que los principales mecanismos implicados son el pathway o vías de señalización RO GTPasa, que está muy implicado en procesos de sinapsis nerviosa, de neurotransmisión, neurotransmisores que se liberan de una neurona y son captados por la siguiente neurona que linda con ella, y que van transmitiendo el impulso nervioso y la información para que funcione todo el impulso nervioso, ¿no? Y se transmita. Después también hemos visto procesos de tráfico de vesículas de neurotransmisores en unas zonas de las neuronas que se llaman espinas dendríticas y que están relacionados con la sinapsis nerviosa que acabo de comentar. También muchas proteínas y genes implicados en la organización del citoesqueleto, porque el citoesqueleto está muy implicado, muy muy relacionado con la sinapsis nerviosa, y se ha visto, lo que está claro es que se ha visto que la zona de la sinapsis está muy alterada y hay muchas mutaciones en los genes, en todo tipo de genes que intervienen en esa zona, que pueden ser genes de liberación de neurotransmisores, genes de captación de neurotransmisores, genes de síntesis de citoesqueleto, que también está por esa zona de la sinapsis, genes de canales iónicos que participan en transmisión del impulso nervioso, como canales de sodio, de potasio, remodelado de cromatina es otro de los procesos que también están alterados, muy mutados, que es fundamental en la transcripción de los genes, y procesos de neurogénesis, o sea, de formación de neuronas, y de lo que se llama axon guidance o proyección de axones, es decir, lo que es el entramado de las neuronas que van generando el sistema nervioso de un organismo, de un individuo, ¿no? Todo este tipo de procesos celulares que también están repercuten en aprendizaje y memoria, todo este tipo de genes, uh-huh. Todos estos he visto que están alterados en estos 7 pacientes, o al menos en los 6.
¿Ustedes buscan las causas? ¿O ustedes las encuentran por descarte?
Ambas cosas. O sea, yo particularmente, primero busco antes de realizar ningún cotejo, ni ninguna comparación o ninguna búsqueda bibliográfica de la literatura científica, miro qué resultados me han salido a mí y en función de la información que me dan estos software bioinformáticos, hago una lista de procesos implicados y genes alterados. Y posteriormente ya me dedico a buscar o cotejar a ver si coinciden estas informaciones.
Me encantan a nuestros técnicos porque me pasan una nota que os la voy a leer. Además, es letra muy grande, ¿eh? No podemos tirar audios de momento. Tira con invitados del tirón hasta que lo solucionemos. Disculpa, gracias. Genial, Begoña, me parece fenomenal. Que no tenemos música, es una palabra. Señores, que vamos a tener que tener un poquito sin música. Señor Luque, son las cosas de la radio, ¿eh? Me imagino que este tipo de cosas también le pasará a usted en sus sistemas, en sus software informáticos, ¿no?
Por supuesto, hay muchas repeticiones de procesos, o sea, no salen las cosas a la primera, ni mucho menos.
Ahora mismo, en España, ¿solamente es usted la persona que maneja estos 3 software que usted sepa? O sea, porque mire que es raro, no. Me encanta que esté en el programa de enfermedades raras.
No, he querido decir eso, o sea, porque estos tres software están contrastados y ya se viene trabajando con ellos desde hace tiempo, o sea, no creo en absoluto que yo sea la única persona que los usa en España, simplemente digo que posiblemente sea uno de los pocos, o si no el único, que los ha concatenado, los ha utilizado siguiendo este procedimiento, ¿no? Enlazando los tres, porque luego hay múltiples software bioinformáticos y cada grupo de investigación pues puede hacer uso de uno diferente, que le va mejor, que lo conoce mejor o que le, cuyas prestaciones son más adecuadas para sus investigaciones.
¿Cómo se puede formar una persona para ser bioinformático?
Bueno, pues aquí en España, ahora mismo, en mi caso concretamente, yo lo que hice es que yo tengo base de biología molecular, yo estudié la licenciatura de Ciencias Biológicas en la Universidad Autónoma de Madrid, hice la especialidad de Bioquímica y Biología Molecular, y eso es importante tener ese tipo de base, ¿no?, de especialidad. O bien desde Biológicas, o bien desde Químicas, o bien desde Informática, porque recordemos que la bioinformática se compone de dos componentes, bio, de biología o químicas o similar, parte de ciencias naturales, e informática de informático, ¿no? Entonces, bueno, yo posteriormente hice un máster en bioinformática. Eso sí que también es conveniente realizarlo para la gente que se quiera dedicar a esto.
Y tendrán que hablar inglés, eso seguro, porque todo este tipo de herramientas, inglés,
¿no? Hay que al menos saber traducir en inglés.
¿Cómo se comunica usted con el doctor chino?
Pues nos comunicamos por correo electrónico en inglés. En inglés. Evidentemente, sí, porque el chino yo todavía no.
Pues tiene usted que aprender chino, si va a trabajar con los chinos.
Ya veremos, a ver.
Pues vamos a ver, ahora mismo estas aplicaciones de los conocimientos y hallazgos tendrán pues unas consecuencias, ¿no?
Sí.
¿Para qué es importante este análisis en el diagnóstico? ¿Para qué?
Sí, yo creo que las posibles aplicaciones de los conocimientos y hallazgos obtenidos en esta primera fase del proyecto, después de este análisis bioinformático, pues entre las posibles aplicaciones podrían estar el diagnóstico precoz o bien el diagnóstico de esta enfermedad, de la discapacidad intelectual. ¿Y cómo? Pues intentando seleccionar un panel de genes que sirvan como biomarcadores genéticos de la enfermedad. Esto se hace para múltiples enfermedades, no solo este tipo de enfermedad. Se hace para cáncer, se hace para múltiples enfermedades. Esta sería una de las primeras posibles aplicaciones. Otra sería, pues, el poder llegar a establecer o desarrollar una terapia o tratamiento, unos compuestos que, por ejemplo, actuasen en puntos críticos de los pathways o vías de señalización molecular que están alteradas y que acabamos de mencionar, ¿no? El poder desarrollar algún tipo de compuesto que interactúe en estos pasos críticos, pues podría ayudar a estos pacientes. Y luego, bueno, ya como futuros desarrollos un poco más lejanos quizás, y que se han hecho algunos intentos o unos primeros aproximaciones, estaría la posible corrección o edición de las alteraciones génicas con diversas técnicas, que algunas de ellas ya se han utilizado para alguna enfermedad, incluso esta he podido leer, como podrían ser pues el uso de oligonucleótidos o RNAs de interferencia antisentido, que de alguna manera bloqueen la región donde está la alteración genética y la célula se pueda saltar esa parte que está defectuosa y seguir con las partes que funcionan bien, ¿no?
Evidentemente lo bueno de esto es que se podría aplicar para el estudio de otras enfermedades raras.
Efectivamente, o sea, yo diría que para mí la conclusión más importante de toda esta charla o de todo este tema, ¿no?, que estamos tratando y del trabajo que yo he realizado, concretamente, yo la conclusión más importante que saco es que este procedimiento se podría aplicar para el estudio de cualquier enfermedad rara, obteniendo así una información muy útil y muy valiosa de la misma.
Madre mía, qué avance. Tenemos a mi vera, a mi izquierda, se encuentra don Luis Miguel Barral. Me gustaría que se presentase también usted, ¿sí?
Hola, Antonio.
Un placer tenerle en el programa.
Muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que es un honor. Desde que te sigo y te conozco, he seguido con qué rigor y con qué amor haces lo que haces aquí y es muy grato que me hayas invitado a compartir contigo.
¿Usted conocía al señor Luque?
No, nos hemos conocido.
Pues señor Barral, señor Barral, les presento en la radio. Ya hemos estado antes en un bar, pero sí. Queda así como muy bien decirlo, ¿no? Bueno, señor Luque, vamos a hablar ahora con el señor Barral de algo que también les atañe mucho a todos los proyectos de investigación,
cierto.
Que es de la pasta. Ajá. Muchas veces necesitamos que la sociedad civil se movilice. Yo soy muy anglosajón, ¿eh? Y yo soy de los que pienso que no siempre tenemos que estar pidiendo a la teta Estado que nos solucione todo, sino que seamos también nosotros capaces de solucionar muchas cosas a través de nuestras posibilidades. Y vamos a hablar con usted, señor Barral, de el crowdfunding. Primero, ¿qué es el crowdfunding? Porque trasládelo del inglés al castellano.
Sí, es muy interesante. Como dice la propia palabra, es una palabra compuesta de dos palabras, crowd y funding. Crowd en inglés significa multitud y funding significa pues aportar financiación, aportar fondos. Entonces, si hacemos una traducción rápida, diríamos que es la financiación mediante multitudes. Y no es del todo correcto. Cuando hablamos de crowdfunding en el contexto del crowdfunding, es mejor, en vez de hablar de multitud, hablar de comunidades. ¿Qué quiero decir con comunidad? Pues una comunidad es un colectivo, pero no tiene por qué ser una multitud. Entonces, si solo hablamos de multitud, parece que el crowdfunding solo es apto para movimientos que son capaces de movilizar a miles, cientos de miles o millones de personas, y no es cierto. Más del 90% de los proyectos que se financian con éxito vía crowdfunding están financiados por 200 personas. Es decir, algo muy, muy asumible. No es sencillo, pero bastante asumible para todo tipo de emprendedores o promotores de iniciativas. Entonces, a mí me gusta decir que el crowdfunding es un mecanismo de algo más que financiación, porque no es solo dinero, en el que una comunidad decide apoyar una iniciativa que considera valiosa.
Antes, cuando estábamos abajo, ha hecho usted una traslación a una ecuación.
Sí.
¿Cuál es? Que me gustó.
Bueno, es... vamos a ver, la ecuación es que todo lo que se basa en comunidades es una palabra también muy, muy manoseada, cualquier cosa es una comunidad. O sea, de repente, yo qué sé, los clientes del Corte Inglés son una comunidad. No, eso es un listado. Es una comunidad, ¿eh?
Una base de datos.
Efectivamente, es una base de datos. Una comunidad implica algo más que una base de datos. ¿Y qué implica? Mi conclusión es que implica tres factores, ¿no? Sería afinidad. Esos individuos, esos sujetos que hacen algo, tienen que tener una afinidad, algo que les lleve a unirse, que puede ser desde un equipo de fútbol hasta el interés por la bioinformática o por la radio. Punto uno, afinidad. Segunda cosa imprescindible, una comunidad es una meta común, un propósito. O sea, cuando una comunidad, cuando un grupo de gente no solo le une algo afín, sino que además le mueve una meta, entonces se pone en movimiento. Si no hay meta, no hay movimiento. Y lo que hace exponencial el poder de una comunidad es el tercer factor, que es la confianza. Pero la confianza en el siguiente sentido. Internet y el mundo del crowdfunding, el mundo de la economía colaborativa, nos ha descubierto un nuevo tipo de confianza. A ver si yo me explico. Se habla de confianza en extraños. No sé si habéis oído hablar, por ejemplo, de BlaBlaCar o de Airbnb, este tipo de lugares donde uno hace cosas que aparentemente son locuras, como por ejemplo meterte en el coche de un desconocido e ir de Madrid a Bilbao.
Y el crowdfunding lo que hace al mecenas es sentirse bien. Y hay varias razones. Vamos a hacer, le voy a hacer una serie de preguntas a través de una información avalada por un estudio que ustedes hicieron. Primero, a través de su empresa. ¿Qué empresa es?
Mi empresa se llama Too Much Research. Es una empresa de investigación sociológica.
Señor Barral, ¿cuáles son las principales razones para que una persona se sienta bien?
se sienta bien
participando en el
crowdfunding. Cuando participa en el crowdfunding. Bueno, primero, Antonio, sí que tenemos que hablar de que hay dos familias de crowdfunding. Hay un tipo de crowdfunding que es más profesional o semiprofesional y otro que es más doméstico, más de cualquier persona. Yo voy a centrarme ahora, porque ese estudio lo hicimos en este crowdfunding más doméstico. Hay cuatro razones o cuatro motivaciones o cuatro efectos positivos cuando participo en el crowdfunding. En realidad son efectos y son causas. No es lineal esto. Esto es a la vez causa y consecuencia. La primera sería: la gente se siente bien porque está ayudando a crear algo que considera valioso. Es decir, no está comprando, no está simplemente apoyando, no, está contribuyendo a que se ha creado algo que ya considero valioso. Por lo tanto, me responsabilizo en que lo que yo considero valioso se tiene que crear y lo tenemos que crear. Y esto es una primera dimensión, porque el mecenas se siente partícipe del proyecto desde el minuto uno. La segunda razón que me hace sentir bien es que estoy apoyando de forma directa a los promotores. Es decir, entre mi impulso y el impulso del promotor hay un dinero que va directo, con las mínimas pérdidas por el camino, con total transparencia. Son mínimos los costes que tiene contribuir en una campaña de crowdfunding. Por lo tanto, mi dinero va directo al creador, y esa sensación que tengo de estar en conexión directa con el creador provoca dos beneficios adicionales, que son la sensación de cercanía y la de eficacia. O sea, la cercanía, que es calor, y la eficacia, que es frialdad, racionalidad. ¿Vale? La tercera gran motivación es que el mecenas siente que está contribuyendo a la innovación. Gracias a personas como ellos, lo nuevo llega. Y si no estuvieran ahí, lo nuevo tendría muchas dificultades de canalizarse. Esta es otra de las fuentes de satisfacción importantes, que te dices a ti mismo: estoy contribuyendo a crear cosas nuevas, a que la innovación llegue. Y la cuarta motivación es que estoy contribuyendo a generar a apoyar un talento emprendedor, una forma de crear empresa, una forma de crear riqueza que no tiene nada que ver con la que nos ha traído hasta aquí en este colapso económico institucional. Y si unes esas cuatro motivaciones, aparece una quinta, y es la sensación de que en el fondo no somos tan dependientes de los poderes convencionales. No es que no los queramos, está muy bien, cumplen su función, pero no dependemos de ellos. Entonces esto da la sensación de autonomía, autogestión, autocapacidad de poner en juego lo que queremos.
Luego hay otros dos beneficios más que no tienen tanto protagonismo, pero me ha gustado mucho cómo los define, porque es como muy de la Edad Media, que es uno de carácter épico, muy español, y de carácter romántico. ¿Qué influencia tienen estos dos?
El carácter épico es ese, esa sensación de ya no dependemos tanto, ¿vale? Podemos abordar como comunidades, podemos abordar los proyectos que queremos. Proyectos, por ejemplo, en mi pueblo quiero un parque, quiero tres columpios, no tengo que esperar a que el consejero de la comunidad autónoma y el alcalde lleguen a un convenio, un acuerdo para que aparezcan allí los columpios. Los podemos generar los padres y las familias y los visitantes del pueblo. O sea, no estamos a la espera, ¿no? Entonces esa parte épica de poner en marcha lo que queremos. Y la parte romántica es esa de que, bueno, en cierto modo, aquello que soñamos deja de ser un sueño y lo podemos materializar. Podemos llevar a la práctica cosas que aparentemente son sueños. Como por ejemplo el profesor Luque, su sueño de conseguir que a través de sus conocimientos pueda hacer lo que está haciendo ahora fue un sueño durante un tiempo, hasta que ha aparecido en su vida esta oportunidad y la ha tomado. Pues si esa oportunidad, en vez de ser en forma de compañero chino, hubiese sido una comunidad de investigadores que apoyan su impulso, pues estaríamos en un clarísimo ejemplo de crowdfunding.
Las personas estamos formados por sensibilidades, lo mismo que son los mecenas, evidentemente, porque son personas, y existe una especie como de gradiente de tres sensibilidades, ¿no? Que son los entusiastas, los moderados y los fríos. Una pregunta, antes de que me conteste qué es cada uno de ellos.
Sí.
¿Los entusiastas son entusiastas en el crowdfunding y en su vida? ¿Los fríos son fríos en su vida y son fríos en el crowdfunding? ¿Se producen a lo mejor alteraciones de esa...?
Bueno, a ver, No he investigado el fenómeno que me planteas. Es posible, lo podríamos plantear como hipótesis, pero no lo he investigado. Yo, cuando hablo de entusiastas moderados y fríos, me refiero a entusiasmo hacia el crowdfunding.
Hacia el crowdfunding, está claro.
Moderados y frialdad, ¿no? Esas tres sensibilidades no las hemos encontrado y se produce una correlación muy, muy sencilla de ver y muy aplastante también. Cuanto más entusiasta soy, más participo. Está claro, o sea, la media de participaciones en proyectos de crowdfunding en los entusiastas cuando hicimos la investigación era de en torno a 6 en los últimos 2 años, los moderados estaban en torno a 2-3, los fríos pues 1, y la condición del frío es que, bueno, ha pasado por allí, ha participado una vez, pero no creo que vuelva. Entonces el frío hacia el crowdfunding es, bueno, esto es un fenómeno que está bien. Podemos ayudar a un cuñado, a un vecino, a un primo, a un sobrino, un poquito por obligación, pero esto no va a cambiar las cosas, ¿vale? El entusiasta, que es el polo contrario, el entusiasta en el crowdfunding concibe el crowdfunding no como un mecanismo de ayuda o de financiación, no, sino como un modelo nuevo de generar riqueza. O sea, no es que estoy financiando solo, no te estoy dando 100 euros, o como os decía, yo llevo este reloj que lo compré, no es que haya comprado, digamos, con 120 dólares esto, es que yo, al dar esos 120 dólares, estoy favoreciendo a que esa nueva forma de generar riqueza se ponga en marcha. Y el moderado sería el que ve el crowdfunding básicamente como una herramienta de financiación, apoyar cosas que están bien, pero esto no va a cambiar.
Si nos preguntásemos cuáles serían los factores que explican las diferencias entre entusiastas, moderados y fríos, según su investigación, parece que no se observan diferencias decisivas o sustanciales. Sin embargo, hay un factor muy influyente para explicar estas diferencias, que es la actitud hacia el crowdfunding. Y concretamente hay dos actitudes predominantes, ¿no? Lo que llaman el change maker y la actitud pragmática. ¿Qué diferencia hay entre las dos?
Sí. Una actitud change maker sería esta actitud que te decía de acudo al crowdfunding porque estoy apoyando una nueva forma de hacer las cosas, ¿vale? Es importante que el crowdfunding exista porque de esta manera generamos y distribuimos riqueza de otra manera. Riqueza en el sentido amplio, puede ser riqueza científica, puede ser riqueza en productos, puede ser artística, etcétera, ¿vale? Entonces el change maker está, como dice la palabra, está contribuyendo a que cambien las cosas. El pragmático es esa otra actitud de, venga, yo apoyo este proyecto porque hay cosas que merecen la pena ser apoyadas, pero apoyo el proyecto, no estoy cambiando el patrón, no estoy cambiando el paradigma. Entonces, lo que hemos descubierto es que las actitudes change maker participan mucho más. Es como que se produce un fenómeno, le llamamos de empoderamiento, ¿no? Yo pruebo, compruebo que funciona, confié en un extraño, lo hice a pesar de que estoy programado para no confiar en extraños, confié en una idea a pesar de que lo hice para que estoy programado para no confiar en ideas, porque desde chiquitito nos dice el niño, tú con extraños no te vayas. Y no, y las ideas son, tú a lo concreto, bueno, pues en el crowdfunding millones de personas todos los días están haciendo lo contrario a esos dos mandatos psíquicos que tenemos ahí. Entonces, confío en algo y compruebo, cuando compruebo que eso funciona, se produce un efecto de, eso que os decía antes, de la transferencia de confianza hacia ti mismo. Entonces se produce ese empoderamiento y el entusiasta cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. El pragmático, pues hombre, empieza por ahí, puede que termine siendo entusiasta o puede que no.
El efecto Podemos sería un proyecto de crowdfunding formado por entusiastas changemaker.
¿Podemos el partido?
¿El partido?
Wow, esa pregunta es compleja. Sin duda hay una parte de la comunidad en torno a Podemos que es así, clarísima. ¿Vale?
Me refiero por su implicación a nivel de apoyo financiero, etcétera, etcétera.
De hecho, para mí creo que de lo más interesante que han venido a traer al panorama político esta formación es, por ejemplo, el asunto de la financiación. De cómo ellos han conseguido que sus, no militantes, sus votantes o los que les apoyan, que no tienen por qué estar en el partido, les hayan financiado. Con la promesa de una vez que lleguemos al poder o a los escaños X, como vamos a recibir un ingreso, te devolvemos el dinero que pusiste. O sea, no se trata de una donación. Esto es muy importante. O sea, no es contribuir como el resto de partidos que sí reciben donaciones. Podemos, en este caso, lo que planteó a su comunidad es,
préstame el dinero que yo te lo devuelvo. Porque no quiero deudas de nadie, ni siquiera tuyas. Entonces, eso sí que es una cosa nueva, ¿ves? Es una cosa nueva. Después, pues hombre, entre 5 millones y medio de votantes de Podemos,
lógico,
pues creo que habrá incluso las tres sensibilidades, los entusiastas, los moderados, incluso los fríos que hayan llegado allí un poco, pues, por despecho a los demás y que ya veremos, ¿no?
Señor Luque, ¿usted si participara en un proyecto, se comportaría de manera, sería entusiasta, moderado, frío?
Yo siempre entusiasta. En un proyecto hay que ser entusiasta, o sea, para que pueda llegar a buen término y para implicarse, porque si no te implicas, creo que mala solución puede tener.
¿Cómo se financia el proyecto en China? Lo financia la universidad, ¿no? Es pública.
Es una universidad pública, sí.
Vale, perfecto. ¿Podríamos decir, señor Barral, que la actitud changemaker es una forma que tenemos los ciudadanos para poder mejorar el mundo?
Sin duda, sin duda. Siempre que contemplemos el mundo, no como la idea que nos quieren hacer creer, que es que esto es muy difícil, que cambiar el mundo es súper difícil. No, mira, que el mundo es esto que estamos haciendo ahora, esto es mundo. Por supuesto que podemos cambiar cosas.
La cuantía que los mecenas aportan en cada proyecto que financian depende de la conveniencia del proyecto en sí, ¿no? Vamos a bajar a otro segundo escalón.
Vamos allá.
En un segundo escalón aparecen las cualidades propias de la naturaleza temática del propio proyecto, que ya no son universales como las anteriores. ¿Cuáles serían estas cualidades?
Mira, nosotros hemos identificado a una serie de aspectos que un proyecto en crowdfunding tiene que no transmitir, sino emanar, para captar la atención del mecenas, ¿vale? Es fundamental que el mecenas perciba que eso es de calidad. O sea, que ese proyecto está planteando algo trabajado, algo serio, algo curra un poco como haces tú con tu programa, ¿vale? Yo te lo digo sinceramente, pero yo te he seguido un poco y la primera impresión que tuve de ti es aquí hay rigor, hay profesionalidad, hay calidad, ¿vale? Luego ya los niveles de calidad cada uno nos parecerán de una manera, pero si tú no percibes calidad, es muy difícil que confíes tu dinero a algo que desconoces, ¿vale? Entonces la calidad es súper importante. Otra cualidad básica es la transparencia. O sea, si tú las campañas de crowdfunding se caracterizan porque dicen muy claramente los fondos que necesito o quiero generar, 4.500 euros, 6.800, 12.000. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto y por esto. Y estas son las partidas y ya esto va. Entonces esa sensación de tener transparencia. También todo aquello que huele a nuevo. Lo nuevo es algo que al ser humano nos atrae. Porque lo nuevo significa el deseo.
Lo joven,
lo que se renueva. Entonces eso ya genera una atención. Entonces, con esas tres cualidades, calidad, transparencia e innovación, ya con eso tienes muchísimo ganado para atraer la atención de la gente hacia tu proyecto. Luego, no sé si, me imagino que me preguntarás por ello, por eso me callo ahora, es muy importante complementar eso con la imagen que trasladan los propios creadores.
Efectivamente, pero también hay una serie de percepciones que yo creo que son muy interesantes, ¿no? Y es cómo percibes el proyecto si, por ejemplo, lo percibes de una manera muy arriesgada, ¿no?
Sí.
O también que cuente con el apoyo de empresas o de personas famosas.
Eso es muy interesante.
¿Cómo repercute eso a la hora de la decisión?
Mira, si hemos dicho antes que la innovación atrae, pero la innovación pasada de vueltas, es decir, la innovación llevada a la sensación de riesgo, de uy, que esto no es que sea innovador, es que esto es una ilusión. Es que me estás diciendo que vamos a llegar a la luna el mes que viene dando pedales, esto no es posible. Entonces, tiene que haber aterrizaje. Puede ser una propuesta nueva, innovadora, atractiva, disruptiva, pero aterrizada. No me vengas con historias de happy flower. Entonces es muy difícil que tú atraigas la confianza de extraños, que es de lo que se basa. En lo que se basa el crowdfunding es atraer el dinero de gente que no te conoce. Porque para atraer el dinero de la gente que te conoce no haces crowdfunding. Vas puerta a puerta a todas tus familias, family and friends. Aquí la clave está en la tercera F, que son los fools, que no son ni family ni son friends, son fools. Es decir, es gente que viene atraída por la idea que tú has creado y no te conocen a ti. Entonces, lo ilusorio genera rechazo. Y me decías el asunto de los famosos. Es muy importante, si tú incorporas a una campaña de crowdfunding a una persona famosa o notoria, es muy importante que los valores que esa persona transmite, la imagen que se tiene de esa persona, mariden, ya que has hablado antes de maridaje, mariden muy bien con tu propuesta. Porque si no tiene nada que ver, o sea, si tú traes a, vamos a poner por caso, imagínate a Mourinho, a un proyecto para pacificar conflictos, pues es que te caes con todo el equipo, o sea, no tiene ningún, no hay por dónde cogerlo, ¿vale? Que me perdone Mourinho, a mí ni me va ni me viene, pero es por ejemplificar. Entonces, asociar famosos o grandes empresas a proyectos de crowdfunding, no digo que no, sí, y además sería muy conveniente, pero hay que hacerlo de tal manera que sea coherente con el espíritu de la propuesta, porque lo importante es la propuesta de crowdfunding, no el famoso.
Tuve la oportunidad de tener una conversación con un amigo suyo que me devengó para hablar de una serie de asuntos, y yo le preguntaba de manera taxativa si los proyectos de investigación, que desde mi punto de vista cumplen todos los criterios positivos que usted dice, y sin embargo, ¿por qué no están siendo un éxito absolutamente abrumador? El proyecto del señor Luque o tantos otros proyectos, cuando dan confianza, son innovadores, producen eficacia social, ¿por qué, sin embargo, la gente no se vuelca en este tipo de proyectos?
Bueno, hay un factor muy importante, Antonio, es la comunicación. Vamos a ver. Cualquier proyecto de crowdfunding es una historia. O sea, si yo escucho al señor Luque y me cuenta su proyecto desde el punto de vista de la familia china, que me está hablando de un nieto con su padre, sus hijos, para mí eso genera un interés. Ahora, si me empieza a hablar de sin lo que has contado, que no sé ni reproducirlo, ¿no? De los genes, de los programas y tal, desconecto. ¿Por qué? Porque no hay plano de conexión con mi vida. Yo no puedo reconocer en mí al programa informático, pero sí puedo reconocer en mí al nieto con su abuelo. Entonces, claro, eso es clave. Muy importante, sí, se me había olvidado comentarlo, es la capacidad de comunicar, de traspasar. A mí hay una de las campañas más espectaculares que he visto en el crowdfunding, es un pueblecito de Toledo, que se llama... No me voy a acordar ahora. Bueno, la campaña se llama Azafrán Solidario. Su objetivo era generar 25.000 euros para volver a cultivar el azafrán en Villacañas. El vídeo de campaña, yo invito a todas las personas a que lo vean, el vídeo de Azafrán Solidario es la historia de una abuela que aprende a leer a los 80 y tantísimos años para poder leer las cartas de sus nietos. Y dice, si yo he sido capaz, hijos, ¿cómo no vamos a ser capaces nosotros de volver a plantar el azafrán? Directo.
Claro. Es lo que me parece que estamos un poco en lo que podríamos hablar de factores espantamecenas, ¿no? Si no hay una buena comunicación.
Claro. Una buena comunicación, sí. Si aburres, espantamecenas. Si das la sensación de que eres un ilusorio, espantas mecenas. Si das la sensación de que no eres honesto, de que no eres transparente, espantas mecenas. Si de repente estás pidiendo 2 millones de euros para, no sé, hacer un columpio, espantas mecenas. O sea, tiene que haber un ejercicio de coherencia.
Sí, pero en el fondo de todo lo que usted está diciendo, la cuestión crematística no es la cuestión meollar. A no ser que lo que usted dice, que se pide un exceso económico, ¿no? Pero si hay una racionalidad, el dinero precisamente no es que sea una barrera de entrada, ¿no?
¿Te refieres en los proyectos de crowdfunding? Sí. Vamos a ver, es un vehículo. El dinero es un vehículo, pero no es el fin. O sea, tú te montas en el coche porque vas a la playa Alicante, lo que te mueve, qué bien me lo voy a pasar en la playa. Ese es el móvil. El vehículo es el coche. Pues el dinero es igual. El dinero es el coche, necesitas el móvil, pero el objetivo es llegar a la playa y pasarlo bien, es decir, generar esa sensación de lo nuevo, de lo innovador, de sentirme bien con lo que yo apoyo.
Vamos a hacer un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora. La actitud desde donde el mecenas vive el crowdfunding, changemaker pragmática, explica que financie con mayor o menor frecuencia. Y la conveniencia del proyecto, interés y formato de intercambio, explica la mayor o menor cuantía individual aportada para la financiación del proyecto. Estas serían más o menos las dos conclusiones generales. Pero luego hay otras cualidades de mayor potencial que sí son de naturaleza universal. señor Barral, ¿no? Que se pueden aplicar a todo tipo de proyectos, sea cual sea el campo temático en el que se desarrollan. Por ejemplo, vamos a hablar de alta calidad, de factibilidad, que eso sí lo ha comentado.
Sí, que no sea ilusorio.
Claro, que claro no es que sea, no es lo mismo que transparencia.
Muy interesante eso, claro que no. Las cosas tienen que ser transparentes y claras. Si son solo transparentes, no. Ejemplo que todos vamos a entender, la factura del teléfono. Cuando nos viene el chorizo de llamadas, que eso más transparente no puede ser, pero menos claro tampoco. Entonces eso, si la transparencia no va asociada con claridad, no vale para nada, para nada.
Y luego me imagino que, vamos, no, me imagino, eso sí lo afirmo, pero lo afirmo incluso sin leer su documento, la innovación.
Claro, lo nuevo.
Lo nuevo.
Lo nuevo es mágico.
Pero lo nuevo no siempre es innovador.
No, pero la sensación de lo innovador sí. O sea, lo innovador es nuevo. Todo lo nuevo no es innovador, pero todo lo innovador es nuevo. Entonces lo innovador se beneficia del factor nuevo. Lo nuevo atrae, lo que brilla atrae los niños con zapatos nuevos, está en el refranero.
Hemos estado hablando en todo momento del crowdfunding como proyecto, pero los proyectos los generan personas.
Claro.
Entonces, ¿qué sensación deben transmitir los promotores de ese proyecto para que la gente... Tiene que haber una correlación, me imagino, entre el proyecto sí. y la propia... ¿no?
Nosotros hemos identificado que los tres factores más influyentes... ¿Vale? En la imagen que transmiten esos promotores, lo más influyente es que el mecenas perciba pasión, entusiasmo en el promotor, en el que está solicitando la financiación, ¿vale? Pasión, honestidad, así que parezca que lo que está diciendo esa persona, ¿vale? Esa integridad entre los dichos y los hechos. O sea, que hay correlación entre lo que digo, que voy a hacer y lo que hago. Eso, aunque no te conozca, lo trasladas o no lo trasladas. Y luego, muy importante, la creatividad. O sea, pasión, honestidad y creatividad son los tres factores más influyentes. Si no eres capaz de transmitir eso en los minuto y medio o dos minutos de vídeo de campaña que vas a tener, porque no vas a tener más tiempo, ya vas con un pie cojo. Y luego a eso le tienes que añadir la sensación de rigor. Rigor, profesionalidad, que sabes de lo que estás hablando.
Que es lo que ustedes llaman los disolventes del riesgo.
Sí.
¿No?
Eso
me gustan esas palabras que utilizan, porque son muy, muy ilustrativas. ¿Eh?
Claro, porque fíjate, Antonio, tú tienes que conseguir atraer la atención de alguien y eso lo haces con la pasión, la honestidad y tal. Atraes, eso es puro deseo, pero por otro lado tienes que mitigar el riesgo, el miedo. Oye, pero realmente mis 100 euros esto va a un sitio seguro, es real. Claro, por profesionalidad. La profesionalidad mitiga, disuelve el riesgo y la pasión incrementa el deseo. Y esa es la ecuación perfecta.
Tras su investigación aparece lo que llaman las cuatro zonas de sombra. Ahora es cuando tienen que meter música, ¿eh? Para acompañar las cuatro zonas de sombra. ¿Qué son las cuatro zonas de sombra?
Pues, a ver, el crowdfunding es un fenómeno nuevo y que va contra natura, ¿vale? Va contra natura, va contra ese, como os decía, ese programa psíquico que todos tenemos ahí metidos desde que somos pequeños, de desconfiar en extraños y desconfiar en ideas. Entonces, hay una zona de sombra, es, bueno, ¿y si yo pongo dinero en este proyecto y me timan y coge a alguien y sale corriendo? Si cogen el dinero y se van. Esa es una zona de sombra que genera ciertas dudas en los mecenas, cosa que se resuelve con esa sensación de honestidad. Otra zona de sombra es, bueno, y si les doy el dinero, pero luego realmente si esta gente muy voluntariosa y muy tal, pero y si luego no son capaces de hacer lo que dicen, ¿vale? Eso hay que mitigarlo con esa sensación de capacidad. Luego, oye, si yo le compro a fulanito y tal y luego no cumple, ¿a dónde me voy? ¿Existe un marco jurídico? ¿Puedo protestar? ¿Puedo reclamar en algún lugar? Y la cuarta no me acuerdo ahora mismo, pero seguro que tú la tienes ahí. Y
el aporte de garantías jurídicas.
Bueno, pues es esto, es esa sensación de que no hay un marco jurídico asequible, accesible, claro, para que yo pueda defender mis derechos en caso de incumplimiento en una campaña.
Señor Barral, señor Luque, señor Barral, un verdadero placer, un honor para este programa. La verdad es que, ¿cómo aprendemos? Y ya saben que tienen su casa para futuras intervenciones. Siempre que tengan algo que decir, con valor añadido, en este programa no pasan amigos. Pasa información relevante a través de amigos.
Muchas gracias, Antonio.
Muchas gracias, Antonio.
Hasta luego, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yeah.